de una charla con alguien realmente muy importante en el mundo empresarial entrerriano, un emprendedor todoterreno que a los 77 años, ya nos va a contar bien su historia, sigue perfeccionándose, sigue capacitándose, además de conducir empresas importantes de nuestra provincia. Vamos a dialogar con Héctor Mota, un empresario entrerriano al que realmente hay que tomarlo como ejemplo por su capacidad emprendedora, por su capacidad también de generar mano de obra y también de progresar todo el tiempo, porque nos hemos enterado, y seguramente va a ser parte de esta nota, que hasta hace poquito tiempo estuvo estudiando y rindiendo. Atención, otro ejemplo que nos deja Héctor Mota, como les decía, además de su capacidad como emprendedor. ¿Cómo te va, Héctor? Buenos días.
Bueno, un placer estar en contacto contigo y con la amplia audiencia que tenés ahí en la zona de Gualeguaychú, que realmente es un polo importante de la provincia, un polo industrial que realmente hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, Héctor, te cuento que el programa sale también en Paraná y en otras emisoras del centro y sur de la provincia, y por eso mucho más gente va a estar en contacto con esto que estamos dialogando. Y como te decía,
más enriquecedor va a ser, porque nosotros también estamos con nuestra acción empresaria en 5 departamentos de la provincia, así que bienvenido sea.
Bueno, ahí está, Héctor. Así que, como te decía, va a ser un gran placer conocer tu historia de emprendedor, Héctor, y tal vez sea un buen comienzo indagar bien en tus orígenes, inclusive en tus orígenes familiares. ¿Qué hacían tus padres, Héctor?
Bueno, mis padres, mejor dicho, desde mis abuelos, yo tengo dos ramas, dos vertientes, los Mota Diana, que vinieron de Italia, dedicados a la hotelería, y los Deppenfried, que vinieron de Suiza y de Alemania, se dedicaban a la agricultura. Incluso conservo parte de campo de ellos, en la localidad de Hernández, en el departamento de Nogoyá, donde realmente tenemos un emprendimiento complementario de nuestra actividad, donde alojamos reproductoras para carne. Y bueno, desde el año 93 nos dedicamos ahí en Hernández, justamente a recrear un complejo que hoy ya lo consideramos casi obsoleto y estamos pensando en renovarlo en el mediano plazo.
Bueno, Héctor, ¿y cuándo te empezás a contactar vos mismo, a conectar con lo que es el mundo productivo? ¿Te llegó por esta herencia familiar de emprendedores? ¿Cómo fue?
Bueno, yo diría que desde la del trabajo, yo me crié prácticamente dentro del ámbito del hotel, que antiguamente era una fonda hospedaje, como se decía. Mis abuelos vinieron en 1889 a Paraná y en 1891 a Crespo, donde, bueno, yo nací y todavía ese hotel existe, no es de la familia ya, pero existe. Y me crié en ese ámbito, digamos, y por el lado de mi madre, que visitaba siempre la parte, digamos, de su herencia en Hernández, conocí la parte agropecuaria, y con mi madre tuve una sociedad muy, muy incipiente en la cría de aves, donde la primera inversión que hicimos fue de 750 ponedoras, y un año después la pudimos duplicar en 1.500, que era una cantidad de importancia por aquel entonces, donde la cría justamente de aves para puesta estaba en el orden de las 500 a 2.000 ponedoras, que era la unidad, digamos, que se tomaba como medida. Así que mi madre me inculcó un poco esto. Y a la avicultura, digamos, en el sector donde estoy, llegué un poco accidentalmente, porque yo estaba estudiando y, bueno, estaba paralelamente también trabajando en estudio de contable con el contador Jorge Fuerno de Crespo, ya fallecido, pero uno de los referentes de mi vida. Y bueno, aprendí mucho de él, ¿no es cierto? También la disciplina y la toma de conocimiento contable. Esa vocación también me permitió ser profesor durante 17 años en el comercial de Crespo, después en contabilidad. Así que realmente fui transitando la vida, digamos, mezclando el trabajo, mezclando el estudio y también mezclando la familia, que es buscar las cosas virtuosas de la vida, en el quehacer diario, ¿no? Yo creo que trabajar es de lo que mejor le viene al ser humano, porque indudablemente mueve sus neuronas y realmente las tiene muy activas.
Ahí está. Bueno, Héctor, esa primera granja fue en Crespo, de esas ponedoras, ¿no?
Sí, yo te diría que ni tenía el carácter de granja, porque eran dos galponcitos, no me recuerdo exactamente las medidas, pero tienen que haber sido de 20 por 10. En la hectárea que ocupaba por aquel entonces lo que era el hotel, ¿no?
Claro.
que era en el trasfondo del hotel, digamos, de la hectárea que tenía el hotel, ahí estaban esos dos galpones. Y mi madre, que tenía herencia de campo, era que también abastecíamos parte del hotel y el resto se vendía, ¿no es cierto?, para en un depósito donde se hacía la transacción con el alimento balanceado por aquel entonces.
La tarea de alimentación, de recolección de huevos, ¿quién la hacía?
Era justamente fuera de los horarios de la escuela, era lo que te enseñaban a disciplinarte, que si bien querías ir, como decíamos antiguamente, al campito, jugar al fútbol, que era lo que nos llamaba, y hacer los deberes del colegio, y complementariamente tenías que ayudar ahí en la cría de las aves, en la juntada de huevos y también trabajar en la quinta, que eran las cosas que nos inculcaban por aquel entonces.
Así que empezaste bien de abajo, Héctor, ¿no? Cumpliste todas las etapas y es así como se comienza.
Generalmente lo más virtuoso que puede tener el ser humano es empezar bien de abajo. Si conoces las cosas desde hacer el almácigo, digo yo, para plantar la lechuga o los cebollines, y bueno, ahí arrancás bien ya.
Seguro. En este programa, Héctor, prevalece la mirada de mediano o largo plazo. Esta es la idea principal que tenemos. ¿Encontrás que en aquel tiempo estaba todo por hacer y eso te ayudó mucho? ¿O se puede emprender y de manera exitosa en cualquier momento de la vida, en cualquier momento de la política y de la economía?
Ya, Julio, yo creo que la vida te da oportunidades permanentemente. Creo que se puede partir el emprendedorismo en cualquier momento en la vida. Yo creo que los de ayer, por hacer referencia al pasado, tuvieron oportunidad de ser emprendedor y lo fueron a su manera. Y tenemos grandes ejemplos de grandes empresarios en donde podríamos buscar desde las cosas más simples, como fue, yo soy de Racing, pero como fuera el que fue presidente de Boca, que comenzó justamente lavando coches, si mal no recuerdo, en la provincia de Santa Fe o Córdoba, Armando, y llegó a tener una de las agencias más grandes de venta de automotores en Buenos Aires, habiendo comenzado a lavar coches en su barrio. Eso muestra del emprendedorismo y la capacidad del ser humano como para buscar la autorrealización, ¿no es cierto? Y llega a ser presidente del club más importante de Argentina por aquel entonces, que fue Boca Juniors. Hoy en día estamos viviendo en este momento de actualidad, ¿no es cierto?, en donde a la parte productiva se le está agregando la década del 90, ¿no es cierto?, con la venida de Internet. Indudablemente el mundo se globaliza y esta gran comunicación que estamos teniendo hoy en día a nivel mundial indudablemente te da huecos como para que el emprendedorismo aparezca diariamente y de la manera más simple, y transformarse en un emprendedor importante y llegar a tener empresas de gran nivel. Un ejemplo de esto que estamos viviendo en nuestros días son los conocidos, porque uno cuando llegan justamente a tomar ese tamaño se los conoce como los unicornios nacidos en Argentina hoy. Esos unicornios nacidos en Argentina nacen a partir de la posibilidad que brinda Internet, ¿no es cierto?, y todas las plataformas que puedan desarrollarse a partir de ello. Un ejemplo grande que tenemos en Argentina es Globan, y es un orgullo para los argentinos contar con empresas de este tamaño que hagan justamente a la comunicación, ¿no es cierto?, y a la sustentación de vender plataformas virtuales como para que realmente se puedan apoyar gestiones de futuro, ¿no es cierto?, o gestiones del presente.
Y ese es el nuevo mundo que ya está entre nosotros. Bueno, estamos charlando con Héctor Mota, este empresario entrerriano, al que tranquilamente podemos calificar como exitoso. Y quizá muchos de los que pasan por este programa también han escrito a través del tiempo su historia de emprendedor, empezando bien de abajo y logrando con el correr de los años el éxito. ¿Qué hay que poner en la balanza o qué por ahí pesa más en la historia de tu vida, Héctor? ¿Los ejemplos o tu manera de ser? Digo, pensando en los jóvenes que les falta estímulo para progresar. ¿Qué pesa más en esa balanza, Héctor? ¿Los ejemplos, la propia voluntad? ¿Cómo es?
Julio Santori, me voy a permitir corregirte algo. No me gustaría que me conozcan como un empresario exitoso, sino que me reconozcan como un empresario laborioso. Yo creo que el trabajo diario, la disciplina diaria, es una de las cosas que realmente debe tener el ser humano como para considerarse si tiene capacidad para emprender en la vida. si no tenés dedicación diaria, si a la dedicación diaria le agregás la actitud, para mí la actitud es un poco la palanca que mueve el mundo. Cuando vos te parás frente a un problema y le pones actitud, generalmente va a aparecer la solución. Ahora, si al problema no te animás a abordarlo, indudablemente porque careces de actitud, no vas a poder encontrar la solución. Entonces, yo creo que a partir de la actitud de cualquier persona, ¿no es cierto? Lo primero que tiene que hacer cada uno de nosotros en su juventud, creo que es estar lo más cerca posible de la educación. Entonces, yo creo que tenemos que capacitarnos permanentemente. Y yo te diría que si a esa actitud le pones dedicación diaria y tenés capacidad para multiplicarte, porque en la vida está de que yo, por ejemplo, me ha tocado una etapa larga de mi vida, a lo mejor levantarme como lo sigo haciendo hasta ahora, a las 5 de la mañana. En alguna etapa de la vida, esas 5 de la mañana era para tomar lectura porque estaba estudiando. Después de ahí seguía a lo mejor con carga laboral. Y lo complementaba con otra carga extraordinaria que era dar mis clases como profesor, ¿no es cierto?, en el Instituto Comercial de Crespo. O sea que tenía tres actividades distintas que venían haciendo formación, por un lado, mi etapa, pero también iba cumpliendo, ¿no es cierto?, con el trabajo que tenía o que me sostenía por aquel entonces. Y también brindaba a su vez lo que podía desde mi conocimiento adquirido en la escuela donde yo daba clase. O sea que se puede ser una persona múltiple en la medida que tenga disciplina. La disciplina en la vida es fundamental. Y también, si la podés completar con algún periodo de ocio de tu vida, que a lo mejor no se te da mucho en la juventud, y se te viene dando después, bueno, hoy, por ejemplo, yo he reemplazado esa hora de las 5 de la mañana que me sigo levantando por algo que me exige, digamos, mi cuerpo, como para que realmente funcione regularmente. Entonces me dedico a caminar y a hacer gimnasio durante 2 horas en la mañana, y después recién inicio mi etapa, y también la he acortado en cuanto a la dedicación, porque tengo una edad que indudablemente estoy al borde de cumplir 58 años de trabajo, ¿no? Tengo 77, así que realmente esto te da la pauta de que le he dedicado la vida a no solo a tomar conocimiento, sino que a emprender diariamente, a ser responsable. Y también recordar que en algún momento, cuando emprendí en la década, fines de la década del 68-70, llegué a tener el primer reconocimiento del personal que teníamos en aquel entonces, y era una cartilla de 37 personas. Y hoy nuestro grupo, gracias a Dios, tiene más de 700 empleados registrados. Entonces creo que esto da la pauta de la evolución que se puede tener en la vida si vos le dedicás y lo tomás con pasión. A la actitud le agregás pasión, y si a la actitud le agregas pasión, estás agregando trabajo. Y si le estás agregando trabajo, no me cabe ninguna duda que el éxito te va a dar, te va a responder con una R. La R es la rentabilidad que te va a dar lo que estás haciendo, y esa rentabilidad te va a hacer dar la posibilidad de continuar con otra R, que es la reinversión para multiplicar los pasos.
Sí, Héctor, la verdad que, bueno, cambiamos el calificativo de empresario exitoso a empresario laborioso, que bueno, después cosecha sus frutos con el paso del tiempo. La verdad, Héctor, nos encanta, y vamos a seguir charlando un rato más, con gente que inclusive ya desde el tono de la voz refleja esa experiencia, más allá de los 77 años, escuchar las variaciones en la manera en que hablas ya refleja mucho de eso, de ese confesar que has vivido y que has transitado la vida, bueno, tratando de llevar adelante cada una de tus ideas. Y también, Héctor, el fracaso, en tu caso, seguramente has tenido experiencias negativas. ¿Qué parte ha formado de tu aprendizaje?
Bueno, yo creo que pones justamente el dedo en la llaga, como quien dice, porque es una de las cosas que siempre hago reflexión en las intimidades o a veces en alguna conferencia que me toca brindar, es de que digo, bueno, generalmente cuando se le pone el mote de exitoso a alguna persona, se está mostrando todas las cosas positivas que logró en la vida. Y nadie le pregunta a esa persona que virtuosa, que obtuvo resultados en la vida, cuántos partidos perdió. Y yo te digo, dentro de los partidos perdidos también, si bien es cierto de que hoy, por ejemplo, tenemos en el grupo Mota, ¿no es cierto?, Cabaña Vícola Feller, que está cumpliendo 63 años, 64 en enero próximo. También tenemos otra empresa que es Tecnodo, que fundé yo, viste que en el año 95, una industrializadora de huevos que está en el Parque Industrial de Crespo. Está Caliza, de la cual soy fundador en el año 99, ¿no es cierto? Y otras empresas más que funcionan dentro de la esfera nuestra. También hay empresas que la hemos perdido por a lo mejor no haberle dedicado el tiempo suficiente, haber creído a lo mejor en la potencia o en el poder de administración de algún socio. Y bueno, esa convivencia a veces no fue virtuosa. Yo fui, por ejemplo, socio de Compañía Argentina de Carne con un empresario de Buenos Aires y terminamos mal, sino que no funcionó con la R de rentabilidad que esperaba. Tuve una empresa en sociedad con la familia Mayer en Gualeguay, que la convivimos durante 7 u 8 años y después vimos que la convivencia no nos llevábamos demasiado bien porque nosotros estábamos en Crespo y ellos estaban en el lugar en el teatro de operaciones. Y que ahí están partes ganadas y partes perdidas, digamos, que realmente te da la vida. Más los sinsabores de a veces no poder atender en tiempo y forma un crédito ante un banco y tener que pedir prórroga y todas esas cosas. Es el mundo del individuo dedicado a la empresa, es muy diverso y tiene muchas cosas muy positivas, muy lindas, muy agradables, pero también tiene cargas pesadas, ¿no es cierto? Tiene ingratitudes y también tiene errores que uno comete por a veces no haber medido en tiempo y forma y en la medida adecuada en la toma de un crédito. Entonces esto a veces te trae algunos dolores de cabeza y una refinanciación que nos cabe a cada uno de los que tenemos una larga vida, digamos, en la actividad empresaria. Lo virtuoso de esto es haber cumplido siempre, haber honrado siempre las deudas. Entonces esto es el potencial máximo que tiene cualquier empresario. ¿Cómo se lo mide? No por lo que conduce, sino por la capacidad de préstamo a la cual puede acceder. Eso es credibilidad.
Héctor Mota nos está dando una clase de emprendedorismo y también de cómo manejarse en la vida ante las situaciones que van surgiendo. Y a propósito de esto, Héctor, ¿cómo te ha tratado la economía, los ciclos de la economía argentina tan diversos, tan imprevisibles? ¿Esto también pesa las decisiones o un emprendedor tiene que hacer más allá de las coyunturas?
Esto diría, con el buen dicho campero, tanto en el trote como al galope, lo importante es estar bien sentado y bien prendido de la esclina arriba del animal que uno conduce, ¿no? Y tratar de disfrutarlo y no ver que solo el animal te está golpeando de distinta manera, sino que a lo mejor lo estás mal afirmado, como para realmente gozar de lo que te puede dar de trasladarte de un lugar a otro o de practicar algún deporte complementario con ese animal. Pues yo creo que indudablemente la actividad económica de Argentina viene con una serie de inconvenientes de hace muchísimo tiempo. La principal de todas ellas es la inflación. Creo que cuando aparece la inflación no aparecieron justamente respuestas políticas adecuadas en tiempo y forma como para parar el drenaje de sangre que significa la inflación. Y ese drenaje de sangre, ¿no es cierto?, no contenido en su momento o en su debido tiempo, hace que las heridas sean más grandes y por lo tanto la inflación ha ido creciendo y ha ido deformando la circulación, ¿no es cierto?, adecuada de la moneda dentro de la economía del país. Hoy nos encontramos, como hace 50 años, ¿no es cierto?, con una inflación que ha venido creciendo, que es un gran desafío poderla contener. Ha impactado terriblemente, ¿no es cierto?, encontrando o dejando en su paso mucha pobreza, mucha gente sin trabajo, trabajo decente, como debería ser llamado, que es un trabajo decente, es que cada uno ofrezca el mínimo de horas requeridos para cualquier puesto de trabajo, que son 8 horas, y obtener una paga adecuada a su esfuerzo y vivir decorosamente. Creo que hemos perdido en ese sentido. Entonces yo creo que el empresario que hace se tiene que adaptar a las épocas, y el empresario que se adapta a las épocas y puede construir un capital propio y depender menos a lo mejor de la asistencia financiera de los bancos, por lo menos por ahí en momentos de oportunidad le queda algo más de rentabilidad, ¿no es cierto?, y paga menos de intereses. Entonces puede por ahí dedicar esa rentabilidad a la reinversión y encontrar en su misma empresa un factor multiplicador de crecimiento hacia futuro, como es el caso nuestro, que lo hemos hecho siempre y lo hemos tomado como un círculo virtuoso que a pesar de las vicisitudes, ¿no es cierto?, la R en definitiva en determinado tiempo aparece. Hay muchísimos tiempos en donde a lo mejor estás un balance negativo un año, con otro balance negativo al segundo año, y por ahí al tercer año aparece una recuperación, y en ese momento de la recuperación es donde no hay que retirar el dinero y ponerlo en no sé qué, sino que hay que justamente seguir apostando en mejoras permanentes en la empresa, en buscar no solo expandirse, sino en innovar con el mejor producto y la mejor calidad o con el mejor servicio. Así que yo creo que, indudablemente, una de las deudas que tiene pendiente el pueblo argentino, pero más la tiene pendiente la política, porque la política no ha encontrado la fórmula adecuada como para que realmente creamos en los planes que se nos están proponiendo y hacer más inversiones en el país, y es la única forma que con más inversiones nosotros podamos crear mayores puestos de trabajo, y si creamos mayores puestos de trabajo indudablemente es porque estamos en mayor volumen de riqueza. La riqueza en definitiva es el capital disponible que tenemos para operar en los mercados, y de esa forma entender con una economía circular virtuosa, en donde esa economía circular virtuosa, ¿no es cierto?, va dando satisfacciones a distintos actores, es decir, a quienes participan desde el mundo del trabajo, a quienes participan desde el mundo del capital y a quienes participan, ¿no es cierto?, accediendo también a los bienes que se producen en la actividad empresarial. Así que yo creo que si tendría que hacer un reclamo hacia la política es que no hemos podido encontrar una solución a la inflación, y la considero como el punto de partida de todos los problemas que estamos padeciendo durante los últimos 50 años en Argentina, sin poder encontrar respuestas permanentes.
Ahí está. Bueno, Héctor, ya nos ahorraste una pregunta porque era justamente consultarte sobre qué le pedirías a la política, así que ya está respondida, pero quedan muchas más preguntas por hacerte, por seguir disfrutando de la experiencia y, bueno, todo este conocimiento respecto del emprendedorismo que tiene Héctor Mota. Eso va a ser después de la breve pausa. Seguimos charlando con Héctor Mota, empresario entrerriano, sobre todo del rubro avícola. Y otra cosa que nos interesa saber un poco, retrocediendo en la historia de emprendedor, si encontrás algún hito importante a señalar que te permitió dar un gran paso y poner en marcha de manera ya definitiva lo que era tu idea de emprendedor, tu idea de hacer. ¿Hubo algún momento en tu vida que marcó justamente esa bisagra como para crecer, sí, y seguir formando tanto empresas como mano de obra?
Sí, te diría que fue a principios del 70, donde siempre fui acusado por algunos maestros que tuve, profesores, y por algunos amigos de estudio, como pro yanqui. En aquel entonces nos llamaban pro yanqui a los que mirábamos Estados Unidos. Estados Unidos indudablemente ha sido la potencia que en los últimos 60, 70 años ha guiado el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial se transformó en uno de los factores decisivos, ¿no es cierto?, como para mirarlo detenidamente. Yo tuve la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de la década del 70, encontrar un maestro al que recuerdo con cariño, que me tendió una mano, hijo de madre mexicana y padre americano, que me hizo conseguir la representación genética para Argentina. Y de ahí en adelante he seguido vinculado con el material genético, siempre con distintas compañías a través de los últimos 60 años, pero con material genético proveniente de Estados Unidos. Y en la avicultura, que es justamente la cadena agroalimentaria en la cual estamos inmersos nosotros en nuestra actividad, el depender de un punto de partida estratégico como es la genética, es un factor, ¿no es cierto?, que te permite llegar a hacer un círculo virtuoso de tu actividad. Así que el contacto con las empresas americanas, para mí, en nuestro caso, ha sido un contacto siempre positivo. Nos han mostrado desafíos difíciles, pero logrables. Y detrás de los desafíos difíciles, pero logrables, indudablemente hemos encontrado algo que se llama calidad, y la calidad se cimenta, ¿no es cierto?, sobre distintos puntos que hacen la sustentabilidad. Y también, en la medida que hemos ido creciendo, también fuimos tomando compromisos, ¿no es cierto?, con el cuidado del ambiente, al cual yo considero una herramienta estratégica que el hombre no debe olvidar. Debemos tratar de reparar el daño que hemos hecho en el ambiente y comenzarlo a cuidarlo cada vez más. Lo estamos viendo hoy en día que cada vez más se hace necesario justamente hablar del ambiente. Te diría que la primera hora de la mañana del día de hoy la tomé con un ingeniero de los nuestros justamente para ver cómo mandamos el agua de lluvia que estamos obteniendo en nuestros campos, la mandamos hacia el interior de la tierra para enriquecer lo mismo con agua dulce y tratar de poner en retirada un poco el agua salada que estamos consumiendo, no solo la parte humana, sino también los animales con los cuales trabajamos. Así que yo diría que para mí lo virtuoso lo he tomado como ejemplo la economía americana, pero más que nada el empresario americano, que hace todas las cosas con seriedad, planifica y tiene paciencia en el tiempo para lograr los objetivos. Así que, Sartori, creo que te estoy dejando un mensaje positivo como para cual. Que la muchachada se anime a emprender.
Seguro que sí. Héctor, ¿todo se debe hacer en pro de la rentabilidad o hay actividades que también pueden estar aparejadas a otros fines?
No, indudablemente que el campo de la responsabilidad social, que no lo hemos tocado en la charla en el día de hoy, es otro de las herramientas virtuosas. El mundo de la responsabilidad social en el cual el empresario debe participar e indudablemente tiene impacto directamente en la sociedad. Yo te digo, cuando nace en Argentina en el 2004 la posibilidad de que el Pacto Global se radique en Argentina y nos vincule al mundo con compromiso de responsabilidad social, yo fui uno de los 130 suscriptores de Argentina que firmé desde primera mano, digamos, el compromiso, y vamos rindiendo cuenta del comportamiento de nuestras empresas en cuanto a las recomendaciones del Pacto Social, que son una decena de exigencias que hacen desde el respeto, o nacen desde el respeto a la persona, desde el respeto al ambiente y de cómo debemos remediar en la medida que podamos impactarlo negativamente en el ambiente. Así que yo creo que la responsabilidad social es vincularse con los clubes de la ciudad y prestarle atención, es vincularse con las escuelas de la ciudad o de tu pueblo, es vincularse con los hospitales de tu pueblo, es vincularse con las entidades de bien público, en definitiva, que existan en la comunidad, y tratar no solo de participar, sino que en la medida que uno pueda colaborar dinerariamente para que estas entidades puedan lograr sus objetivos, también lo debe ser. Eso también se llama responsabilidad social. También dentro de las cosas que puedo destacar en mi vida, Dios me dio el privilegio que en el año 2001 yo pudiera ser uno de los artífices de lo que hoy es el Instituto de Investigación Tecnológica de Crespo, donde se dictan carreras terciarias íntimamente vinculadas a las actividades productivas de la región y donde la gente que egresa de ahí a través de los 3 años encuentra generalmente una inclusión laboral honorable que le permita vivir honorablemente en una sociedad en la cual está insertado o se inserta a partir de ahí.
Bueno, Héctor, la verdad es que cada una de nuestras preguntas genera muchas reflexiones de su parte. Bueno, ahora también con esta acción relacionada a la responsabilidad social, que realmente reconforta escuchar. Después de todo esto, Héctor, ¿qué es lo que considera más importante en este balance de cosas que ha enumerado, donde se incluye, por supuesto, también la atención a la familia? Pero, ¿qué es lo más importante si uno tiene que hacer un balance prácticamente de todo lo vivido?
Ser una persona simple, tomar lo necesario para vivir bien, no hacer uso del derroche. El empresario que hace uso del derroche generalmente termina mal. El empresario que vaya más exitoso, lo denominar exitoso, es aquel que ha hecho las reservas necesarias, que ha hecho las inversiones adecuadas y ha participado en la comunidad donde realmente vive. Creo que a la larga deja una estela, ¿no es cierto?, que es una capacidad de ser imitado, pero la prudencia, yo te diría que la prudencia es una virtud y, bueno, cuando uno es conductor y dispone de distintas herramientas para avanzar, la prudencia es un buen sistema de medición para saber justamente en qué momento hacer pausa y en qué momento volver arremeter para, esto se llama reaprender para poder afrontar de nuevamente el futuro con más conocimiento y más fuerza.
Uh-huh. Héctor, ¿y te quedan cosas pendientes?
Y bueno, la vida tiene uno, yo creo que la capacidad que te da Dios a veces de imaginación, de deseos, de cosas incumplidas. Siempre hay deseos de hacer más. Y mientras dura ese deseo de hacer más, creo que uno es útil a la comunidad en la que vive, ¿no es cierto? O es útil hacia los vecinos. Cuando eso se va apagando, porque indudablemente, bueno, se va apagando la capacidad de pensar, la capacidad de soñar, que a lo mejor está detrás ya en la parte final de tu vida. Pero lo más importante es lo que puedas dejar como herencia. Y yo creo que los legados en la actividad empresaria, los legados en la comunidad de cualquier ciudadano que realmente haga cosas positivas son fundamentales, son importantes, son dignas de ser imitadas en el futuro.
Hablando de esas cosas que no van a quedar en el tintero, que van a seguir siendo parte de tu forma de ser, es la necesidad que tenés todo el tiempo de capacitarte. Y últimamente has logrado un título. Contame de qué se trata.
Bueno, yo tenía, justamente lo hice partícipe en esta semana a través de un WhatsApp. Y bueno, en el 2020 y en el 2021 se dio la posibilidad de que la Universidad de Salamanca, España, me recibiera como alumno. Y bueno, cursé la carrera de desarrollo e innovación tecnológica. Bueno, y habiendo terminado de rendir la última materia el día 12 de julio, el 28 de julio pude hacer la defensa de la tesis, y el día 15 de este mes me dijeron justamente que bueno, que la tesis la había rendido satisfactoriamente con sobresaliente, con un 9.50, por lo cual estás hablando con un egresado de la Universidad de Salamanca, con el título de máster en desarrollo e innovación tecnológica, cuyo conocimiento pienso volcar en favor de la gente de aquí en más. Es el compromiso que también tomé con la universidad.
Ahí está. Bueno, una frutilla para lo que es el postre de la vida de Héctor Mota, con quien nos está encantando charlar. Y por último, Héctor, en esta sucesión de hechos y también en lo que se proyecta al futuro, nos gustaría tener una reflexión de tu parte respecto de lo que ha sido esta reunión que se realizó en estos días, que proyecta a propósito lo que sería la base productiva de la provincia a 30 años. ¿Cómo es esto, Héctor?
Bueno, mira, la formación de este círculo virtuoso, que es un ateneo, que constituimos 12 personas de distintos quehaceres de la comunidad, algunos de ellos ligados a la actividad productiva de la provincia. Nos reunimos desde el año 2020 y veníamos tratando de abordar distintas problemáticas que creemos que tiene justamente la provincia de Entre Ríos. Y dijimos, bueno, trabajar en la coyuntura, que está trabajando mucha gente. Creo que hay cara, lo que hay que hacer es tratar de pensar en la provincia del mediano y largo plazo. Por eso dijimos Entre Ríos 2050, es por lo menos tomar una mirada de 30 años para saber o trabajar en los diagnósticos de las deficiencias que creemos que abordan, ¿no es cierto?, en este momento, o impiden que la provincia funcione mejor, y tratar de detrás de esos diagnósticos, elevar propuestas, ¿no es cierto?, y hacerles conocer a la opinión pública y ofrecérselas a la política como un corrector de rumbo hacia el futuro. Así que esperamos que a través de esta entidad que justamente se hizo pública el 20 de septiembre, la presentamos ante la prensa en Paraná, poder seguir elaborando diagnósticos como fue el primer diagnóstico que hicimos sobre educación, comenzar a trabajar sobre propuestas en ese sentido y oportunamente hacerlas públicas a la opinión pública justamente y ponerla a disposición de la política para que realmente aquel que la crea virtuosa la pueda tomar y trabajar para un Entre Ríos mejor, que es lo que soñamos todos los entrerrianos.
Ahí está. Bueno, Héctor, realmente ha sido muy interesante haber charlado con vos y haber tenido este tiempo, seguramente en medio de las ocupaciones, y por eso...
Doctor, yo también te quiero decir una cosa, que has logrado algo, juntar tu juventud con alguien que tiene un recorrido bastante importante en la provincia de Entre Ríos a través de su vida, y dejarle una síntesis a lo mejor para quien escucha tu programa, y algunas recomendaciones que le puedan venir bien, y si no, por lo menos que sirva para generar expectativas de vida mejor hacia el futuro, que es lo que deseo para los entrerrianos.
Ahí está. Yo creo que va a ser realmente muy provechosa esta charla y la guardaremos dentro de los grandes recuerdos en este programa. Así que, Héctor, nuevamente gracias y hasta todos los momentos.
Bueno, hasta cualquier momento aprovecho para dejar un abrazo a la gente que realmente creo que lo necesita en este momento. Es virtual, pero en algún momento comenzará el nuevamente el abrazo efectivo. Así que un abrazo para todos.
Ahí está. Muchas gracias.